Hola, Jona, te voy contando. Quizá escuches ahí un bus de fondo, pero bueno, como es solo para que tomes el texto que te interese y no para sacar una entrevista, esperemos que sirva. Si tuvieras que explicarle qué es el software libre en nombre de las cavernas, ¿cómo lo harías? Complicado. Es decir, creo que la mejor referencia para este tema es la cuestión de la receta, ¿no? Un software se cocina y tiene una receta, es como un plato de comida y bueno, en función de los ingredientes que le pones, queda el plato de una forma o de otra. En el software es igual, necesitas programación, necesitas escribir un código para que ese software funcione. Si puedes acceder a la receta de ese código, a verlo, sería un software libre. Y si no puedes acceder a ese código así, no sería libre, sería privativo. Además de poder ver la receta, tendrías que poderla modificar, añadir tus ingredientes y pasársela a tus hijos para que sigan manteniendo la receta original, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí. Creo que es como de las mejores definiciones que explican el software libre. Para mí el software libre significa tener un poco el control del software, saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y sobre todo es una opción política más que técnica, ¿no? Es una postura de decir, me niego a usar un software privativo como el de Microsoft o como el de Mac. Entonces creo que esa es una postura ética primero y luego una acción por una tecnología que sé cómo funciona y que puedo modificar y compartir y contribuir como yo quiera. Bueno, yo me sumé a este movimiento principalmente por el tema de las licencias. En Radialistas publicábamos licencias Creative Commons y empezamos a investigar un poco qué era esto allá por 2009. De ahí nos dimos cuenta que había algo más del tema de la libertad, no solamente con las licencias, sino con el software, y ahí emprendimos un camino de migración Radialista, de pasar todas nuestras compus, de liberarnos de Windows y de apostarle por este tema, sobre todo dentro de las radios comunitarias. Y de ahí pues nos fuimos incorporando a todo lo que era el movimiento de software libre, pero no desde los programadores, sino desde el mundo de la comunicación, ¿no? Y de la radio. Bueno, esa frase de en el software libre que me agarra cabeza ante computadoras que siempre dice Javier Obregón, yo creo que va un poco por lo de antes. El software libre no es solamente una cuestión tecnológica, sino una cuestión política, y por lo tanto, antes de entender lo técnico y de practicarlo con las manos, hay que entenderlo con la cabeza, y además de entenderlo con la cabeza, sentirlo con el corazón. Tiene que haber un compromiso también esto, ¿no? El hacking, para mí el hacking un poco es, o la definición me gusta mucho que daban en el Meet al inicio, de es alguien curioso, alguien que quiere saber cómo funcionan las cosas. Por eso hablamos también de hackear muchas cosas, de entender cómo funcionan, de si no nos gustan, cambiarlas, no hacerlas distintas. Por ejemplo, hackear el patriarcado, ¿no? De entender cómo está construida esta sociedad machista, cuáles son sus tentáculos, sus brazos también ideológicos, como la religión, etcétera. Entonces, bueno, entender, destripar eso para poderlo cambiar, creo que es como el misterio del hacking y la tecnología. Pues bueno, entender cómo se usa una computadora, cómo se usa Internet, cómo funciona todo esto, querer abrir esa caja negra que es el software privativo, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer con el software libre. ¿Cómo pensar el software libre en relación con la comunicación popular? Bueno, yo creo que hoy la comunicación en general, no solo la popular, pero principalmente la popular, está basada en las tecnologías, es una herramienta fundamental. Y la tecnología hoy está tan ligada, tan estrechamente vinculada al ejercicio de la libertad de expresión, que es algo por lo que ha peleado siempre la comunicación popular, que no se entiende que hagamos eso con tecnologías privativas. Es decir, la libertad de expresión es una libertad en todas sus dimensiones, también en la dimensión de las herramientas que utilizamos, no solo software, sino, como bien tú insistes mucho, también incluso en las plataformas de internet, en las redes sociales que usamos, que tengan que ser libres, etcétera. Software libre como movimiento político, sí, obvio que tiene que estar. Creo que el software libre es como esa piedra del engranaje capitalista. Hablábamos antes del patriarcado. Bueno, prácticamente como el eje que todo lo pudre, por decirlo así, es el capitalismo. Es decir, el capitalismo podría ser el mal del que surgen todos los otros males. El capitalismo es lo que nos lleva a cerrar un código que siempre fue abierto. El capitalismo es lo que nos llevó a poner un copyright a unas leyendas, a textos que siempre estuvieron abiertos, ¿no? El hecho de creer que cualquier cosa, incluso el conocimiento, la cultura, la sabiduría popular, es una mercancía que se puede vender y comprar, ¿no? Entonces, en el punto de partida del capitalismo, que es ese, de tratar todo como una mercancía, como un producto que se puede consumir y que para eso hay que pagar, donde unos capitalistas, que son los que suelen producir eso, pagando muy poco además a los que realmente lo producen, bueno, esos capitalistas, también hay capitalistas detrás del software que privatizan, que se apropian y que efectivamente solo puedes acceder a él pagando por medio del dinero. Entonces, obvio que el software libre es una de esas patas que desde la parte de la tecnología tiene que luchar contra el capitalismo, que es lo que provocó precisamente que surgiera el software libre y primara o dejara de lado o luchara un poco por hacer desaparecer el software libre, ¿no? Bueno, yo creo que el software libre se relaciona con las licencias libres, el acceso al conocimiento y todo ese tema en la esencia de la libertad del acceso al conocimiento, ¿no? Es lo que llamamos un poco los bienes comunes. Para mí, creo que más clave es software libre, licencias libres, incluso de tecnologías libres, creo que, bueno, no lo digo yo, obviamente, hay bastantes teóricos, Antonio Lafuente en España o sobre todo Yochai Benkler, ¿no? Que han empezado a hablar de los bienes comunes y un poco de los bienes comunes digitales, ¿no? Es decir, bueno, hay bienes comunes que son todo lo que hace posible la tecnología, desde no solamente lo técnico, los fierros o el software, sino también desde el contenido al que podemos acceder con estas tecnologías, que tienen que ser consideradas como bienes comunes, al igual que el agua, que bueno, otra serie de bienes comunes como el conocimiento, los idiomas, el genoma, todo eso, ¿no? Que es un poco la siguiente pregunta que haces, ¿no? Entre los bienes comunes. Los bienes comunes, básicamente, la definición de Antonio Lafuente, a mí me gusta mucho, dice que son esas cosas que son de todos pero no son de nadie. Por ejemplo, un océano es de todos pero no es de nadie, o el agua, o el ozono, o la atmósfera, ¿no? Aunque hay algunos, ahí pasó un bus, aunque hay algunos que se quieren apropiar precisamente de estos bienes comunes, pero en la trayectoria, en la historia humana, esos bienes comunes han sido de la humanidad, por eso son comunes, ¿no? Entonces, los bienes comunes digitales serían, Benkler lo divide en esas tres patas, ¿no? En lo físico, en el código y en los contenidos. Entonces, lo físico es todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con el hardware, incluso lo podríamos meter, con el espectro radioeléctrico, si hablamos de la parte de la comunicación. La parte un poco más de lo que sería el código es el software y los protocolos que hacen posibles esas transmisiones, y la pata un poco tercera de la cultura, de los contenidos, es todo lo que digitalmente podemos transmitir con ese software y con esa infraestructura, es decir, el conocimiento al que podemos acceder a través de internet. Entonces, bueno, esa triada un poco es la que constituye, según Benkler, esos bienes comunes digitales, y yo creo que es como un buen concepto para englobar de todo lo que hablamos, ¿no? De la comunicación libre, ¿no? Basada en los bienes comunes digitales, una comunicación con tecnologías libres, unos contenidos publicados con licencias libres y producidos con hardware y software libre. Así que bueno, espero que te sirva ahí las respuestas.